Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla como cada semana Antonio Rivera, y antes de empezar, recordar brevemente las redes sociales del programa donde podéis interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en @cienciacierta_, y también estamos en Facebook, en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera. Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento, lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVoox. Ya sabéis, iVoox con dos OEs. Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
Llega la tertulia A Ciencia Cierta, el Ágora.
Sintonía del Ágora, sintonía de la tertulia aquí en A Ciencia Cierta. Pero antes de presentar a los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy, nos vais a permitir que os pidamos una cosa. Ya está en marcha la votación para los premios de la audiencia iVoox 2022. Los premios que, como bien sabéis, sois vosotros los que concedéis, así que nos vamos a dirigir a vosotros pidiéndoos vuestro voto. ¿Y cómo podéis votar? Pues muy fácil, podéis encontrar el enlace en nuestras redes sociales, también en las redes sociales de iVoox, y también lo podéis encontrar en la descripción de este episodio. Además, y si queréis, también podéis buscar la página web premios.ivoox.com. Ahí tendréis un enlace donde podéis entrar también a efectuar la votación. Además, es muy rápido, solo tenéis que poner vuestro email y en la categoría 3, que es la categoría de los programas de ciencia, ahí encontraréis A Ciencia Cierta. Y si queréis votarnos, pues estaremos realmente encantados. Son solo 2 minutos y la verdad es que nos haríais muy felices. Así que ya lo sabéis, echarnos un cable y a ver si conseguimos estar entre los mejores. Y ahora sí, vamos a presentar a los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy. Y es, como siempre, un placer saludar a nuestro amigo Daniel Torregrosa. Ya saben ustedes, químico y divulgador científico, además experto universitario en toxicología y vocal de la Real Sociedad Española de Química. Es autor, además, del blog Ese Punto Azul Pálido y del libro Del Mito al Laboratorio. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues buenos días, tardes o noches.
Sí. No sabía qué decir.
Porque depende, sí. Pues estupendamente, y otra vez encantado de que contéis conmigo para venir a este gran programa que es A Ciencia Cierta, que ya sabéis que le tengo un especial cariño.
Y nosotros a ti, por supuesto, ya sabes que es un placer que estés aquí, sabemos que es de los que pues más empujan, por así decirlo, el programa, y desde aquí, pues mira, valga el agradecimiento, Dani.
A vosotros.
Bueno, saludamos también a Álvaro Martínez, que es graduado en Ciencias Químicas y doctor en Nanociencia y Nanotecnología y máster en Periodismo y Comunicación Científica. Además, es autor del libro El Oxígeno, premiado con el Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi General. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Oye, por cierto, saludos, porque estás en Sicilia, ni más ni menos, ¿no?
Efectivamente. Aquí no llueve, hace un calor todavía intensito, pero muy bien. Encantado de estar por aquí de nuevo.
¿Todo bien, Álvaro?
Muy bien, muy bien.
Pues me alegro mucho. Un saludo. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
A vosotros.
Y es un placer saludar por primera vez en este programa a Ginesa Blanco Montilla, que es doctora en química y actualmente es catedrática de química inorgánica en la Universidad de Cádiz. ¿Qué tal, Ginesa? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa.
Nada, muchas gracias a ti. Además, vamos a recomendar, tú no tienes libro por ahora, pero tienes una cuenta de Twitter en la que escribes cosas muy interesantes, sobre todo, evidentemente, de química. Dinos la cuenta y así el que nos esté oyendo pues puede seguirte.
Sería, bueno, arroba gblancomo, M-O.
Vale, o sea, arroba
gblancomo.
Vale, perfecto, pues que te busquen, como Ginesa Blanco a lo mejor también te encuentran, así que ahí podrán encontrar tweets e hilos, ahora se llaman hilos, muy interesantes sobre química, de una, ni más ni menos, ya hemos dicho, catedrática de química inorgánica en la Universidad de Cádiz. Pues Ginesa, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, señores, pues vamos a centrar el tema de hoy, porque podríamos decir que la historia de la humanidad está marcada, y en muchos casos, su propio desarrollo está vinculado a los materiales que se usaban en cada momento de su evolución. Desde el uso de piedras, huesos y madera de los albores de la humanidad hasta el uso del silicio en los ordenadores actuales, los distintos materiales y herramientas han marcado y diferenciado las diferentes épocas de nuestra historia. Hoy vamos a hablar de los metales y más en concreto de aquellos metales que el ser humano conoce desde la antigüedad y cuya obtención y uso supuso cambios importantes en las incipientes sociedades hasta el punto que una época concreta de nuestra prehistoria se le conoce como la Edad de los Metales, que a su vez está dividida en periodos marcados por el uso de unos metales u otros. Vamos a ver qué son realmente los metales, qué propiedades poseen que los hacen tan especiales, qué usos les hemos dado a lo largo de la historia y por qué fueron tan importantes como para diferenciar distintas épocas arqueológicas. Pues bueno, señores, vamos al tema. Y Álvaro, si te parece, vamos a situarnos un poco. Vamos a hablar de metales y yo creo que lo que primero podemos hacer es definir o entender bien, desde el punto de vista químico, ¿qué son los metales, no, Álvaro?
Efectivamente, porque la primera pregunta al final que cabría hacerse es ¿qué es un metal? Pero es una pregunta que realmente, así planteada, parece súper obvia. ¿Por qué? Porque no es un concepto especialmente particular que nos resulte muy extraño. Es decir, todos tenemos en la cabeza la idea de metal. Todos tenemos en la cabeza la idea de metal como un pedazo de hierro, un hilo de cobre, algo así. Pero la verdad es que esa definición que atiende a un elemento sólido, a un elemento rígido, conductor de la electricidad, conductor del calor, habitualmente gris, etcétera, realmente solo comprende una parte relativamente pequeña de lo que es un metal. ¿Por qué? Porque ni todos los metales son sólidos. Ahí tenemos el galio, tenemos el mercurio. El mercurio todos lo sabemos que es líquido. El galio es otro metal que es sólido a temperatura más o menos ambiente, pero conforme lo tocamos, conforme pasamos el umbral de 30, 40 grados, ya se vuelve líquido. Después, ni todos los metales tampoco son grises. Ahí tenemos el oro, tenemos el cobre, etc. Pero ya no solo por esto, sino porque esa definición de metal solo comprende uno de los estados de los elementos metálicos, que es el estado elemental. Ese estado más puro en el que el metal suele estar combinado con sí mismo o en forma de aleación, con una combinación con otro metal. Ahora bien, los metales son especies químicas, son especies reactivas y en muchos casos son especies muy reactivas. Por lo tanto, se pueden combinar con otras muchas especies, formando sales, con otros aniones, con sulfatos, con nitratos, con el oxígeno, oxidándose, etc. Es decir, al final son especies que van a formar sales y que van a formar otros muchos compuestos que son compuestos en cierta medida metálicos porque están formados por elementos metálicos, pero que no se ajustan a esa idea de metal que nosotros tenemos. Por ejemplo, en las pinturas rupestres de Altamira, etcétera, tenemos metales, igual que tenemos metales en las pinturas de Pizarro, de Monet y de Van Gogh, porque los compuestos de los que están hechos son compuestos metálicos, son compuestos en que hay un elemento metálico combinado con otras sales. Tenemos metales en los alimentos, en las lentejas, en las espinacas, en la carne, en los moluscos. Tenemos hierro, tenemos níquel, tenemos cobre, tenemos zinc. Todos esos son elementos metálicos. Tenemos metales dentro de nuestro propio organismo, dentro de nuestros propios enzimas, en nuestro organismo, que se encargan, por ejemplo, de protegernos de especies tóxicas, que se encargan de identificar otras especies, que se encargan, por ejemplo, en las plantas, de fijar la energía lumínica del sol y transformarla en energía química, es decir, median en el proceso de la fotosíntesis, etc. Y en todos estos procesos tenemos metales y participan los metales, participa el hierro, participa el cobre, participa el zinc, pero estos metales no tienen esa forma que nosotros reconocemos como la idea de metal, como ese pedazo de hierro. No hay mini pedacitos de hierro en nuestro organismo, sino que hay átomos de hierro combinado con otras especies. Por tanto, esta definición del metal es bastante más compleja de lo que a priori podríamos pensar. Al final, los metales, tal y como los pensamos, esos metales sólidos en su forma elemental, tienen una serie de características que nos resultan más o menos corrientes a todos, o más o menos comunes a todos. Y es que son buenos conductores del calor y la electricidad, poseen una alta densidad, etcétera. Y todo ello viene definido por sus propiedades químicas y por la estructura. Al final, estos elementos metálicos tienen una serie de características comunes a nivel químico. Y es que a nivel químico se enlazan de una forma muy particular. Habitualmente, en la materia orgánica, etcétera, los átomos se enlazan uniendo sus orbitales electrónicos en forma de un enlace covalente. ¿Vale? Más o menos, un átomo con otro forman un orbital electrónico común, podríamos llamar, un único a través de la combinación de esos orbitales electrónicos individuales, etcétera. Si es una molécula un poco más extensa, van combinándolos para formar un orbital molecular. Pero esto es más o menos discreto, hay unos pocos átomos implicados. En el caso de un metal, esto es completamente distinto, porque no tenemos unos pocos átomos involucrados.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.